En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 25 de abril del año 2026 estamos listos para llegar hasta usted. Gracias por estar sintonizando esta estación y gracias a las personas que están escuchándonos a través de internet. O si usted está escuchándonos por primera vez, gracias por hacerlo, quédese con nosotros. Tenemos unos números telefónicos que usted ya conoce y si no los conoce, pues con mucho gusto se los recuerdo. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Luz Balvanera está atenta a sus llamadas. Le agradecemos su apoyo y también agradecemos a Gerardo Huerta, quien está en los controles para que llegue hasta usted este programa de una buena forma. Así que gracias a los dos por su apoyo. Tenemos un número de celular para que usted nos envíe un WhatsApp. 33 12 68 97 26. Nuestra retransmisión, la retransmisión de Cuéntamelo, es los domingos a las 7 de la tarde. La manera en que vemos a Dios determina nuestra fe, nuestra paz y hasta nuestra identidad. Él nos invita a quitar los límites que le hemos puesto, a redescubrir su grandeza y su bondad. Acompáñenos en esta tarde a escuchar su programa Cuéntamelo. Sigamos descubriendo que para Dios no hay imposibles y que es más milagroso de lo que podemos imaginar. Y me da mucho gusto recibir a Rebeca Sada de Lima. Usted ya la conoce, ella es la que nos ha dado pues toda la trayectoria de un libro que ella está leyendo, que lo hemos escuchado ya en otras ocasiones, que nos ha compartido cosas muy, muy hermosas. Así que lo sigue leyendo, Rebeca, lo sigue traduciendo, se lo agradecemos mucho. Y pues hoy nos viene a dar la conclusión prácticamente de este libro. Así que, Rebeca, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu trabajo. Y pues adelante con el tema, por favor.
Gracias. Saludos a todos cariñosos. Y bueno, con mucho gusto seguimos con este viaje de un millón de pequeños milagros. Y les recuerdo que el autor de este libro es Mark Batterson. Las veces anteriores vimos lo siguiente. La vida, desde tu concepción hasta cada segundo que existes, es un milagro continuo lleno de maravillas visibles e invisibles que solemos dar por sentadas, y aprender a reconocerlas con gratitud y santa curiosidad transforma lo ordinario en asombro y alabanza a Dios. Cada respiración y cada rayo de luz revelan que la vida entera está sostenida por millones de milagros ocultos que solo descubrimos cuando despertamos del hábito, recuperamos el asombro y reimaginamos a un Dios infinitamente más grande de lo que solemos pensar. Nuestro mayor problema no son las circunstancias, sino una visión demasiado pequeña de Dios. Y al ampliar nuestra mirada con santa curiosidad, viendo la vida como arte y ciencia, descubrimos a un Dios infinitamente grande, cercano y bueno, capaz de transformar cada problema y cada detalle ordinario en milagro. La pregunta central es clara. ¿Nuestro Dios está siendo más grande o más pequeño en nuestra vida? Porque la manera en que vemos a Dios determina nuestra fe, nuestra paz y hasta nuestra identidad. Cuando nuestra visión de Dios crece, la ansiedad disminuye y nace una confianza profunda. No cambia solo lo que creemos, cambia completamente quiénes somos. Dios nos invita a salir de nuestra tienda, a quitar los límites que le hemos puesto y volver a asombrarnos. En lo cotidiano, la creación, los pequeños milagros, la naturaleza, revela su grandeza constantemente. Pero muchas veces no lo vemos porque hemos perdido la capacidad de asombro y gratitud. Aprender a observar, agradecer y confiar transforma nuestra perspectiva y renueva nuestra mente. A lo largo de la historia bíblica, todo apunta a una sola verdad. Dios es más grande de lo que imaginamos y más cercano de lo que pensamos. La Biblia revela su carácter, sus nombres y su amor, culminando en la persona de Jesús. Él es la evidencia máxima que Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Y conocerle no solo es información, es una invitación a una relación viva que transforma todo. Continuemos nuestro viaje por un millón de pequeños milagros. Se sentó en el trono más magnífico que nadie ha visto jamás. Estaba recubierto con oro puro e incrustado con marfil, ónix y perlas. Había 6 escalones con 12 leones esculpidos a ambos lados, 2 en cada escalón. Una corona en su cabeza y túnicas reales cubrían sus hombros. Su nombre era Salomón, rey de Israel. Era el hombre más sabio que el mundo antiguo había conocido. Todos los días se deleitaba con manjares en su gran mesa real. Todas las noches dormía en su cama king size. Al principio, Salomón pareciera amar la pompa y la circunstancia, los beneficios y los privilegios. Con el tiempo, esas cosas perdieron su brillo, pero su sed de asombro no. El palacio era palaciego, pero lo que Salomón realmente amaba eran largos paseos por el palacio de Dios, su creación. Árboles imponentes y plantas con flores, pájaros volando y criaturas rastreras. Le encantaba ver a sus barcos comerciales salir del puerto y soñaba con algún día navegar en ellos. La naturaleza es donde el rey cobraba vida. No había nada que Salomón no encontrara infinitamente interesante. Nada que no despertara su santa curiosidad. Después de todo, toda la verdad es la verdad de Dios. Fue después de una de esas largas caminatas, piernas cansadas, mente conectada, que Salomón escribió este proverbio. Más que palabras, más como un manifiesto. Es el privilegio de Dios ocultar las cosas, pero el privilegio de los reyes es descubrirlas. Más de 2 milenios después de que Salomón escribiera ese proverbio, Sir Francis Bacon, el padre del empirismo y creador del método científico, dijo esto al respecto. Salomón, aunque sobresalió en la gloria de su tesoro y los magníficos edificios de sus envíos y la navegación, del servicio, de la fama y el renombre, sin embargo no reclama ninguna de esas glorias, sino solo la gloria de la inquisición de la verdad, como si, según el juego inocente de los niños, la divina majestad se deleitara en ocultar sus obras, hasta el final para que las descubrieran, y como si los reyes no pudieran obtener un mayor honor que ser los compañeros de Dios en ese juego. No hay mayor honor que ser el compañero de juegos de Dios. Sir Francis Bacon vio la ciencia como un gran juego de escondidas. La tierra es el patio de recreo de Dios, y nosotros somos los compañeros de juegos de Dios. Sí, eso es cierto. Nadie se entusiasma más con el descubrimiento científico que en Dios de la ciencia. Galileo puede haber sido expulsado de la iglesia por su visión heliocéntrica del sistema solar, pero creo que Dios estaba emocionado. Cuando Francis Crick y sus compadres descifraron el código genético y descubrieron el ADN de doble hélice, creo que Dios aplaudió. Cuando los astrónomos descubrieron nuevas galaxias o físicos descubrieron nuevas partículas subatómicas, Dios es como un padre orgulloso que pone nuestros logros en su refrigerador. Cuando Neil Armstrong dio un pequeño paso para un hombre al aterrizar en la luna, me imagino a Dios volteándose hacia sus ángeles con una sonrisa en la cara diciendo, sabía que podrían hacerlo. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en Dios? A.W. Tozer dijo que eso es lo más importante sobre nosotros. Cierra los ojos. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Dios? ¿Qué expresión llevas Dios en su cara? ¿Está frunciendo el ceño? ¿O hay líneas alrededor de sus ojos sonrientes, todopoderosos? ¿Qué tal la postura? ¿Están cruzados sus brazos? ¿Está retirándose? ¿O sus brazos abiertos invitando? ¿Está de buen humor o de mal humor? No es fácil examinar la personalidad de Dios, pero una dimensión innegable es la alegría. Este es el Dios que nos creó con la capacidad de reír. Hablando de reír, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por la corteza prefrontal ventromedial? Esta es una parte metacognitiva del cerebro que nos permite juxtaponer cosas y encontrarlas divertidas. La parte juguetona de la personalidad de Dios fue incluso destacada por el salmista en las Escrituras. Salmo 104:25 dice, ahí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todavía no estamos del todo seguros de qué tipo de criatura era el Leviatán, pero sabemos por qué Dios la creó. Fue formado para jugar. Espera, lo que me estás diciendo es que Dios creó criaturas marinas, ballenas y morsas, delfines y focas, con el propósito expreso de jugar. Eso es precisamente lo que el salmista estaba diciendo. Otra traducción dice, formado para divertirse, formado para el deporte y hecho para jugar. Lo que es cierto para los animales es cierto para la gente. Jugar es parte de nuestro diseño divino. Jugar nos energiza y nos anima, dice el Dr. Stuart Brown, fundador del Instituto Nacional para el Juego. Aligera nuestra carga, renueva nuestro sentido natural de optimismo y nos abre a nuevas posibilidades. Según el Dr. Brown, el déficit de juego es tan perjudicial para nuestra salud como el déficit de sueño. Es por eso que emplea la terapia de juego para cultivar la empatía y la creatividad. Dice, he reunido y analizado miles de casos de estudio que podría llamar historias de juego. He encontrado que recordar de qué se trata el juego y hacerlo parte de nuestra vida diaria son probablemente los factores más importantes para ser un ser humano satisfecho. Si eso parece ser una afirmación audaz, considera cómo sería el mundo sin el juego. No es solo la ausencia de juegos o deportes. La vida sin juego es una vida sin libros, sin películas, música, arte, chistes, historias dramáticas. Imagina un mundo sin coqueteo, sin soñar despierto, sin comedia, sin ironía. Jesús llevó la alegría juguetona más lejos que nadie. Dijo que no podemos entrar en el reino de los cielos a menos que seamos como niños pequeños. Y además de confiar y creer como niños, parte de ser como niños pequeños es recuperar lo mejor que hacen, jugar. Hay una profecía en Zacarías que oro regularmente sobre mi ciudad. Zacarías 8:5 dice: y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Cuando leo ese verso, vienen a mi mente los recuerdos de jugar al bote pateado, la traes, stop, y a las escondidas con mis amigos que vivían en la misma cuadra que yo. Independientemente de a qué jugábamos, divertirnos era el nombre del juego. Piensa en las personas que más admiras. ¿Qué cualidades poseen? Para mí la gente juguetona se ubica ahí arriba. ¿Por qué? Es divertido estar cerca de esa gente. Tengo un padre espiritual, Dick Ford, que ha hecho más de 80 viajes alrededor del sol. A menudo le digo que es la persona más jovial que he conocido. Hizo un plan de vida a los 70 años. ¡Qué maravilla! Todavía está tratando de averiguar qué quiere hacer cuando sea grande. Las personas que trabajaron con Walt Disney lo describieron como inocencia en acción. ¿Cómo retuvo Walt su actitud juguetona hacia la vida, hacia la gente? Todavía miro al mundo con asombro no contaminado, dijo. Theodore Geisel, más conocido como el Dr. Seuss, dijo que los adultos son como niños obsoletos. La buena noticia, nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido. La clave, ser más como un niño pequeño, y ser como un niño pequeño es recapturar lo sagrado del juego. ¿Qué tipo de juego? Cualquier cosa que puedas imaginar. Juega un juego de mesa, toca un instrumento, juega lotería, solo juega.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima. Nuestro tema, un millón de pequeños milagros, tercera parte o conclusión. Los números de teléfono en cabina se los recordamos: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Adelante, Rebeca, por favor.
Gracias. 34 son los milagros que se registran en los evangelios. Y ese recuento excluye los tres grandes: el nacimiento virginal, la resurrección corporal y la ascensión. Con cada milagro, Jesús estaba afirmando su autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo. La metanarrativa del Evangelio es una revelación progresiva de su autoridad sobre todas las cosas. Jesús afirmó su autoridad sobre el pecado perdonándolo 70 veces 7. Afirmó su autoridad sobre los espíritus malignos, expulsándolos. Afirmó su autoridad sobre el viento y las olas, reprendiéndolos. Afirmó su autoridad sobre la neoanatomía, instalando una vía sináptica en un hombre nacido ciego. Afirmó su autoridad sobre la mecánica cuántica, multiplicando 5 panes y 2 peces. Afirmó su autoridad de latitud y longitud mediante la curación a distancia. Finalmente, afirmó su autoridad sobre el tiempo y el espacio, la vida y la muerte, al resucitar a un hombre que llevaba muerto 4 días con 3 palabras. Lázaro, sal fuera. El primer milagro que Jesús realizó públicamente ocurrió en una boda en Caná. La fiesta nupcial se quedó sin vino en la recepción, que no es el fin del mundo. Honestamente, fue una mala planificación lo que probablemente provocó la primera pelea de los novios como pareja casada. Dicho esto, que se quedaran sin bebidas era vergonzoso en esa cultura. Esto no solo salvó el día, también ayudó a la pareja a no quedar en vergüenza. afirmó su autoridad sobre la tabla periódica de elementos, convirtiendo la estructura molecular del agua en vino. No hay nada que Dios no pueda hacer. En nuestras manos, 6 tinajas de agua son 6 tinajas de agua. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 son 6. Pero si pones lo que tienes en tus manos en manos de Dios, ya no suma, ahora se multiplica. Esas antiguas tinajas, cada una sostenía hasta 114 litros de agua, lo que se traduce en 757 botellas de vino, y no cualquier vino, sino vino fino. ¿Cómo lo hizo Jesús? Por definición, los milagros son misterios. Cientos de reacciones químicas estuvieron involucradas en esa transformación. Pero de cualquier manera en que destiles el milagro, involucró moléculas. Jesús estaba afirmando su autoridad sobre los átomos que llamó a la existencia. Evidentemente, el Creador tiene la autoridad para hacer y romper las reglas de la naturaleza. El mismo Dios que hizo el agua puede convertirla en vino, o caminar sobre ella, o hacer una banqueta a través del mar. Estoy asombrado por el mecanismo de los milagros, el cómo, pero debemos tener cuidado de no perdernos el por qué. En este caso, es casi como si Jesús estuviera diciendo que no hemos terminado de reír, no hemos terminado de celebrar, no hemos terminado de jugar, que siga la fiesta. Hay quienes piensan en Dios como un aguafiestas cósmico, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios lleva una vida muy interesante, dijo Dallas Willard. Sin duda es el ser más alegre del universo. En pocas palabras, Dios es puro gozo. Todas las cosas buenas y hermosas de las que ocasionalmente bebemos pequeñas gotas de gozo estimulante para el alma, Dios las experimenta continuamente en todo su aliento y profundidad. Todo eso para decir esto, Dios está de buen humor. ¿Eso es una negación del dolor y el sufrimiento? Absolutamente no. No tengo ninguna duda de que Dios está desconsolado por cualquier cosa menos que su buena voluntad agradable y perfecta. Por eso no disminuye, pero eso no disminuye su infinita capacidad de gozo. No fue hasta que tenía 40 años que comencé a procesar emociones dolorosas. Llega un momento que ya no puedes reprimirlas. Con la ayuda de consejeros, finalmente abrí el armario de la tristeza. Ese armario estaba lleno de decepción. Pero ¿sabes lo que encontré? Hay un Dios que da aceite de alegría por el duelo. En mi experiencia, el dolor crea capacidad para el gozo. O tal vez debería decir el duelo santificado. Todos queremos conocer el poder de la resurrección. Compartir su sufrimiento, no tanto. Pero vienen en paquete. Hay algo en el sufrimiento que nos libera, que nos empodera, que nos ayuda a descubrir quiénes somos y quién es Dios. Al igual que los días malos nos ayudan a apreciar los días buenos, a veces el dolor ayuda a apreciar el placer. Es precisamente al disfrutar del mundo que Dios ha hecho que mostramos que comprendemos la bondad del Dios que decimos amar. Según Douglas Jones, la razón principal por la que las culturas cristianas han fracasado a lo largo de la historia no es una educación insuficiente, o un evangelismo inadecuado, o un liderazgo incompetente. Fracasaron por falta de gozo. En la Edad Media había una prueba de fuego dentro de la iglesia que hacía esta pregunta: ¿te gustó? Si la respuesta era sí, se consideraba pecaminoso. ¡Qué prueba tan terrible! Dios mismo habría fallado en esa prueba el día 1, el día 2, el día 3, 4, 5 y 6 de la creación. Al final de cada día de la creación, se registró la reacción de Dios. Y Dios vio que era bueno, muy bueno. La palabra en español, bueno, es la palabra hebrea tov, T-O-V. No solo es bueno, es mejor que bueno. Es tan bueno como se puede poner. Tov es la definición de todo lo que es bueno, verdadero y hermoso, funcional y que cumple su propósito. Tov es la emoción original. Esa parte es igual, es placer sin adulterar, puro deleite, asombro abrumador, alegría indescriptible y maravilla infantil. Como un artista en la inauguración de su propia obra maestra, es casi como si Dios se hubiera retirado del lienzo que es la creación y dijera: creo que ahora sí me pasé. Como si eso fuera posible. Tov es la reacción original de Dios a su propia creación. Dios se deleita en la luz. ¿En qué más se deleita Dios? Dios se deleita con la verdad. Dios se deleita con la justicia. Dios se deleita en ti y en mí. Incluso se regocija sobre nosotros cantando: Dios es Tov todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es Tov. Seguramente Tov y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él es un padre Tov, Tov. Bueno, bueno. Él le da Tov a sus hijos. El evangelio es noticias buenas, noticias Tov. Prueba y mira que el Señor es Tov. El Señor es bueno. Dios nos está invitando a redescubrir lo grande, lo cerca que está, lo bueno que realmente es. En el proceso, re-experimentaremos la bendición original y recuperamos la emoción original. ¿Qué pasaría si hiciéramos nuestro objetivo todos los días para terminar el día de la manera en que Dios lo hizo? ¿Cómo? Al deleitarnos con el trabajo de nuestras manos, nuestras vidas se convertirán en lo que estaban destinadas a ser, un deleite diario.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Él es el que nos busca. Volvemos. Eso es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima. Nuestro tema: un millón de pequeños milagros, tercera parte. Vamos a pasar las llamadas de ustedes después de que termine Rebeca, así que no se desespere, sí las pasaremos, pero vamos a darle oportunidad a Rebeca para que nos siga que nos siga desarrollando este tema. Adelante, Rebeca, por favor.
Gracias. La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad estaba sobre la superficie de las profundidades y el Espíritu de Dios flotaba. Lo primero que hizo el Espíritu de Dios fue sacar el orden del caos. Y me encanta la forma en que esto se muestra. El Espíritu Santo estaba flotando como un colibrí. Hablando de, ¿hay algún pájaro más increíble que un colibrí flotando sobre una flor? Es un milagro en movimiento. Los colibríes desafían la gravedad al hacer batir sus alas 50 veces por segundo, lo que les permite volar hacia atrás y hacia adelante. No es de extrañar que un cuarto de su peso corporal se dedique a sus músculos pectorales. Ninguna otra forma de locomoción requiere una mayor producción de energía. Los colibríes visitan más de 1,000 flores al día, moviendo la lengua 15 veces por segundo mientras lamen el néctar. Sus pequeños corazones laten 1260 veces por minuto. También toman 250 respiraciones por minuto sin hiperventilarse. No es de extrañar que el sueño profundo sea uno de sus superpoderes. Su tasa metabólica cae un 95%, que es más que un oso hibernando. Los colibríes tienen la menor cantidad de plumas de cualquier especie de aves. Pero esas plumas tienen algunos colores espectaculares. Cuando los exploradores españoles los vieron por primera vez, los llamaron joyas voladoras. ¿Dónde estábamos? Oh, sí. El Espíritu Santo flotando sobre el caos. El Espíritu de Dios desempeña muchos roles. El Espíritu está siempre consolando y redarguyendo, dando dones y guiando, sanando, sellando y revelando. Mucho antes de que te despiertes y mucho después de irte a dormir, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Eso es lo que realmente está sucediendo en este momento. De ahí es de donde proviene nuestra santa confianza. Pero constituye la primera revelación del Espíritu Santo, una señal que apunta tanto a la trascendencia como a la inmanencia de Dios. La palabra hebrea para describir esto es panillim, y eso puede traducir como presencia o semblante. Es una palabra a gran escala, pero también es increíblemente íntima. Con respecto al tiempo, se refiere a la fracción de segundo antes y a la fracción de segundo después. Bueno, ¿cuál de las dos? Es. Sí. Con respecto al espacio, se refiere al espacio delante y al espacio detrás. Panillim es como un paréntesis en el tiempo, un paréntesis en el espacio. Dios está arriba, pero no está siendo empujado hacia arriba. Está por debajo, pero no está presionando hacia abajo. Está fuera, pero no está excluido. Está dentro, pero no está confinado. Dios está por encima de todas las cosas, presidiendo, por debajo de todas las cosas, sosteniendo, fuera de todas las cosas, abrazando, y dentro de todas las cosas, llenando. Nada es tan simple como parece. Todo es más milagroso de lo que podemos imaginar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter no cambia, pero una dimensión de su carácter es la imprevisibilidad. Cuando sigues a Jesús, espera lo inesperado. ¿Por qué? Dios impredecible. Ya sea que las llames citas divinas o diosidencias, Dios tiene algunas sorpresas sagradas bajo su manga soberana. Leemos la escritura con el sesgo de la retrospectiva porque ya sabemos cómo termina cada historia. Incluso los milagros pierden el elemento de sorpresa. Las escrituras están llenas de pasajes desconcertantes. Un burro que habla, un hacha que flota y varas que se convierten en serpientes. Este es el Dios que hace que el sol se detenga, crea una banqueta a través del mar, hace que el cojo camine y el mudo hable. En tiempo real, no habrías visto venir ninguno de esos milagros. Dios trabaja de maneras extrañas y misteriosas. Si eres obsesivo compulsivo, la imprevisibilidad de Dios puede ser inquietante. Pero llega un momento en que tienes que soltar y dejar que Dios actúe. Si Dios creó el universo con cuatro palabras, ¿qué nos preocupa? El día de descanso es un recordatorio semanal de que no mantenemos los planetas en órbita. No podemos fabricar milagros. Y no tenemos que hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que Dios nos ame. Dejar que Dios nos dé su gracia. que Dios nos sane, que Dios nos empodere y que Dios nos dé propósito. Crecí en un suburbio de Minneapolis llamado New Hope. Pasamos nuestros días de verano jugando a patear el bote y a las escondidas hasta que mi madre tocaba la campana de la cena. Sí, una campana. Esa es la edad que tengo. Para aquellos que no están familiarizados, la campana de la cena es el precursor del teléfono inteligente. También recuerdo tomar mi red de mariposas y perseguir mariposas durante horas y horas. Nuestro vecindario estaba bordeado por dos cementerios, lo que suena terriblemente morboso, pero funcionaban como patios de recreo. Jugamos a la pelota en uno y perseguíamos mariposas en el otro. ¿Esto era legal? No tengo ni idea, pero no creo que haya hecho que nadie se revolcara en su tumba. Minnesota es la tierra de los 10.000 lagos. En realidad es como 11.842, pero ¿quién está contando? Minnesota, en Estados Unidos, también es el hogar de una planta única llamada algodoncillo que tiene casi 2 metros de altura. El algodoncillo está lleno de paracaídas parecidos a la seda que son 6 veces más flotantes que el corcho y 5 veces más cálidos que la lana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hilo se usó para llenar chalecos salvavidas. El algodoncillo contiene un químico llamado glucósido cardíaco, que causa daños cardíacos. Es tóxico para los humanos, pero es un gran bistec para las mariposas monarca. De hecho, es la única planta que comen las orugas monarca. Ahí es también donde ponen sus huevos. Para la mariposa monarca, el algodoncillo es un milagro. Sin algodoncillo, no hay monarca. Tal vez, solo tal vez, por eso Dios los hizo. La mariposa monarca es única porque es la única especie de mariposa que se sabe que migra como las aves. Pasan los meses de verano en lugares como New Hope, Minnesota, donde las temperaturas son templadas. Luego emigran a México cuando el clima se vuelve frío. Lo que me parece fascinante es que se necesitan 4 generaciones de monarcas para hacer esa migración anual. Se necesitan 3 generaciones de monarcas para hacer el viaje de 4.800 kilómetros hacia el norte. Se necesita una generación, conocida como la supergeneración, para hacer la migración hacia el sur, atrapando las corrientes térmicas que tienen 1.6 kilómetros de altura. La vida útil promedio de una mariposa monarca es de solo de 2 a 6 semanas, excepto para la supergeneración, que puede vivir más de 8 meses. Es por eso que a la supergeneración también se le conoce como la generación de Matusalén. Esta migración anual me plantea muchas preguntas. ¿Por qué las monarcas hacen esto en primer lugar? ¿Y cómo saben a dónde ir? Los científicos creen que usan señales como el magnetismo y la luz solar para navegar direccionalmente, pero el resto sigue siendo un misterio. Ya sea viajando hacia el norte o hacia el sur, ninguna de esas monarcas ha estado antes donde van. De alguna manera saben a dónde pertenecen. ¿Necesitas saber algo de eso para vivir una vida larga y feliz? No. Pero es uno de los misterios y milagros de la naturaleza que hacen que la vida tenga un poco más de significado. Al menos para un chico que creció persiguiendo mariposas hasta que su madre tocó la campana de la cena. Hace 100 años, un par de ornitólogos ingleses tomaron pajaritos del nido de sus madres en la isla de Skokholm, frente a la costa de Gales, en Inglaterra. Etiquetaron a esas aves con transpondedores y las transportaron a varios lugares, lejos de casa. Luego los liberaron para ver si podían encontrar el camino a casa. Un pájaro fue trasladado en avión a Venecia. A pesar de la distancia de más de 1.600 kilómetros y el hecho de que esta especie de ave no era indígena de la región, el pájaro encontró su camino de regreso a casa por un camino que nunca había volado en poco más de 341 horas. Toma eso, GPS. Ese experimento se repitió con distancias aún mayores. Dos pájaros fueron transportados en tren en una caja cerrada a Londres. Luego volaron en avión a Boston, Estados Unidos. Solo una de las aves sobrevivió al viaje. El único pájaro superviviente voló a través del Océano Atlántico y encontró su camino de regreso al nido de su madre en 12 días y 12 horas. Bastante impresionante, ¿verdad? Incluso los ornitólogos están asombrados por esta capacidad incorporada llamada instinto hogareño. Es la capacidad innata dentro de ciertos animales de encontrar el camino a casa a través de grandes distancias, a pesar de un terreno desconocido. Las tortugas marinas pueden nadar hasta 19.000 kilómetros lejos de la playa donde nacieron, pero de alguna manera encuentran el camino de regreso a su lugar de nacimiento. El salmón nada 1.450 kilómetros arroyo arriba, subiendo 1.830 metros en elevación para engendrar la próxima generación en el mismo arroyo donde nacieron. Como estos animales encuentran su camino a casa es un misterio, pero hay algunas teorías. Una es una impresión geomagnética. Otra son las señales olfativas. De cualquier manera, eso es nada menos que milagroso. Como los instintos hogareños en los animales, ¿es posible que Dios nos haya etiquetado en el jardín del Edén? En el fondo sabemos de dónde venimos. Nuestro más profundo anhelo es esta santa añoranza del hogar para encontrar nuestro camino de regreso al Edén, donde una vez caminamos con Dios. Nos has hecho para ti mismo, dijo San Agustín, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. C.S. Lewis lo comparó con un anhelo insatisfecho. Si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Es tener nostalgia por Dios. Ahora lo sé, dijo G.K. Chesterton. ¿Por qué puedo sentir nostalgia estando en casa? Es porque este mundo no es nuestro hogar. Hay un anhelo por el Edén en todos nosotros que se cumple solo por el segundo Edén que la Biblia llama cielo. Y no es un lugar, es una persona lo que anhelamos. Es el Creador quien nos formó a su imagen. ¿Qué hacemos con esa nostalgia por Dios? No creo que debamos volver a los viejos entendimientos de quién es Dios, aquel gráfico de franela unidimensional de Dios. En cambio, redescubramos al Dios que es más grande que grande, más cerca que cerca, más bueno que bueno. ¿Recuerdas la pregunta que inspiró este libro? ¿Qué está sucediendo cuando lo que está sucediendo está sucediendo? Podemos pensar que estamos buscando a Dios, pero es Dios el que nos busca y no lo hace pasivamente. Él nos persigue con un amor más profundo del que jamás hemos experimentado. El salmista lo expresó en términos inequívocos. Seguramente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bondad de Dios te ha estado persiguiendo desde el día en que ganaste esa competencia de natación y te perseguirá hasta el día en que mueras. Tal vez sea hora de devolver el favor. Busca al Dios que te está buscando. Al hacerlo, oro para que redescubras al Dios que es más grande que es grande, más cercano que cerca y más bueno que bueno. Sigue contando estrellas, sigue considerando los lirios, sigue persiguiendo mariposas y dale una ovación de pie a Dios por su creación.
Definitivamente una ovación para Dios por esa creación que nos maravilla en todo momento y que en ocasiones, en algunas ocasiones, ni siquiera lo tomamos en cuenta, ni siquiera nos acordamos de que Dios ha hecho todo eso para nosotros. Así que pues muchísimas gracias, Rebeca, por haber preparado este tema, por habernos dejado tanta reflexión y sobre todo pues por ese todos esos momentos, todos esos milagros que nos has expuesto, que los tenemos que pensar, los tenemos que analizar, los tenemos que, pues ahora sí que ir masticando poco a poco para que entendamos que Dios está ahí, que Dios es el Dios, como lo decías tú, o sea, más cerca que cerca, más grande que grande y más bueno que bueno, porque finalmente es Dios y Él nos está esperando.
Así es. Que esto quede en sus corazones y estemos atentos, atentos a su amor, a su cuidado y a ver con detalle cada parte de la creación que tenemos enfrente, porque no podemos andar distraídos. Es vital, es algo que es para tener una vida plena mientras nos vamos a nuestro hogar celestial.
Así es. Tenemos muchas llamadas, muchos mensajes. Voy a mencionar nada más los nombres y te voy a pasar, Rebeca, te voy a pasar todas las llamadas, te voy a pasar todos los mensajes y todo para que tú los tengas. Y bueno, si habrá alguno que necesite respuesta, ya tú me la pasas y le podemos sí, hacer
por
llegar.
Por favor, con mucho gusto.
Pero le agradecemos al maestro Engelberto Aguilar, a Humberto Aguilar, al número de teléfono 7087, a don José Márquez de Paramount, también a Rosa Mora, Paz Pimentel y su familia, Nico Arana, Gloria Ruiz, Cande Salas, señora Ceci Ruarcaba, don Ramón y su hijo Luis Ramón, Paco Coronel, Eugenia Romero, y de llamadas tenemos también las llamadas bueno, de Rosa Mora, que nos pide los temas anteriores. Tenemos la llamada de Raquel Cortés, de Chabelita, de don Arturo Alonso, de Héctor Fajardo, de Nico Arana, de Adriana Díaz, de Lourdes, de Lulú, que nos mandó también un mensaje, de Gaby González. Todos definitivamente pues te están felicitando, te están agradeciendo el tema y con mucho gusto yo te voy a hacer llegar toda la información y todo esto. Nos queda un minutito por ahí, minuto y medio, Rebeca, para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo pueden acercarse a ese Dios que tú nos presentas? ¿Cómo pueden llegar hasta Él? Porque seguramente habrá alguien que diga, o sea, yo no tengo cara para llegar ante Dios. Yo siempre he estado alejado. ¿Cómo pueden llegar a Él?
Bueno, pues primero, en nuestra condición de pecador, tenemos que llegar con arrepentimiento, tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado, y acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia. Lo que Dios quiere es perdonarnos, lavarnos y redimirnos, darnos una nueva relación, una relación personal con Él. Entonces tú en oración ve directo al Creador y dile, Señor, perdóname, yo creo en tu Hijo Jesucristo porque en Él hay salvación. A través de Jesús hay una nueva vida porque Él fue el que tomó tu lugar en la cruz para que hubiera perdón de pecados. Sin Cristo, sin su sangre, sin su salvación en la cruz, no hay remisión de pecados. Así que ve a Él, ve a Cristo, ábrele la puerta de tu corazón y vuelve a nacer. Y en esos nuevos ojos espirituales, lee la Biblia, lee los evangelios, deleítate en el manjar que Dios nos ha dejado en su palabra. es alimento espiritual que necesitamos para vivir, para sobrevivir, es nuestra guía de conducta y fe. Entonces, no te bases en tus propias emociones, o en lo que piensas, o en lo que oíste, o en lo que dicen. Ve a la palabra, ve a la Biblia. Tenemos el privilegio de tenerla. Así que busca al Señor con todo tu corazón, a Jesús, cree en Él como tu Salvador y lee la Biblia, ve los evangelios para que conozcas lo que tienes en Él.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rebeca. Gracias nuevamente por haber preparado este tema. Ya tendremos oportunidad de escucharnos en otra ocasión. Te agradezco mucho que hayas preparado todo esto. Y a usted, amigo radioescucha, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Le recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.